Las Américas.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Las ONGs en El Salvador denuncian este 26 de septiembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos más de medio millar de casos de violaciones de los mismos en el país de 3 millones de habitantes. Paula Estañol, Enfoque.
Se trata de 530 casos de violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido durante el régimen de excepción instaurado por el presidente Bukele para combatir a las pandillas. Alejandro Díaz es el abogado de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal María Julia Hernández, una de las ONGs detrás de esta denuncia.
Torturas, asesinatos, desplazamientos, malos tratos, ¿verdad? Aún dentro de las cárceles. Entonces, estos casos los presentamos a la comisión, ya que estos mismos casos ya han agotado todas las instancias nacionales, ¿verdad? Se han presentado a la Procuraduría General, a Derechos Humanos y a la misma sala de la Corte Suprema de Justicia, que los ha dado respuestas negativas, ¿verdad? En la mayoría, o todavía estamos esperando la respuesta, más de 2 años.
A esos delitos también se suman desapariciones forzadas y homicidios de personas mientras se encontraban detenidas. Lo que buscan las ONGs es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos genere recomendaciones al Estado salvadoreño, como lo hizo en septiembre pasado, en un informe en el que denunció abusos en el uso de la fuerza durante el estado de excepción y pidió derogarlo.
Nosotros lo que hemos hecho es activar el proceso ante el sistema, ¿verdad? Donde los casos individuales son presentados a la comisión, pero también van a trascender, si el Estado no responde a las recomendaciones, van a trascender a la corte y a una posible condena contra el Estado con medidas de reparación individuales, pero también colectivas.
No se tienen cifras precisas del número de detenidos en este periodo. Durante el primer año de estado de excepción, el Ministerio de Seguridad daba cuenta de 71.000 detenciones, pero las ONGs denuncian que a partir de ese momento no se tienen datos concretos.
En realidad no hay cifras, ¿verdad? Porque no hay información. Otro de los derechos que se ha censurado, ¿verdad? Y es difícil saber la información de lo que está sucediendo, ¿verdad? No hay cifras oficiales y lo que se ha recogido son casos dentro de las organizaciones y movimientos, ¿verdad?
Claro que el gobierno sí habla de otras cifras, las de la baja en las tasas de homicidio significativamente menores que hace 2 años. Bukele dice que son esas cifras las que justifican la prolongación del estado de excepción.
Ya le dijo la CIDH que no puede haber esa dicotomía entre derechos humanos y la seguridad, ¿verdad? Que eso en ningún estado es viable, ¿verdad?
Hace unos días el presidente salvadoreño afirmó ante la Asamblea General de Naciones Unidas que su cruzada antipandillas convirtió a la nación centroamericana en el país más seguro de todo el hemisferio occidental.
En Chile, la Corte Interamericana condena a ese país por reducir las sentencias en crímenes de lesa humanidad, procesado por último por 5 cargos de corrupción el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Próxima cita abundando a las 10 GMT este viernes.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Con Jordi Batallé en los estudios RFI, el cantante argentino Ariel Prat.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, ya llegó el otoño a la región parisina, con sus vientos, sus lluvias, esparciendo por las calles Les Feuilles Mortes, como reza la letra de la canción que escribió Jacques Prévert hace muchos años. Pero, aunque no nos sirva de consuelo, en Buenos Aires ya ha empezado la primavera, lo que no impide que algunos, como nuestro invitado de hoy, el cantante argentino Ariel Prat, prefieran el amor en remolino o una tormenta sin destino cantando aquí en París.
Amor en remolino, tormenta sin destino. Nosotros la ansiedad de dos en soledad, de dos con un pasado borracho de pecado y herido por la ortiga del beso que fatiga, desesperado. Amor en remolino.
Muy buenas tardes, Ariel.
Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias.
Bienvenido, bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿No sientes algo de nostalgia de la primavera porteña? Debe ser maravillosa, ¿no?
Sí, hay cosas que entre París y Buenos Aires hay un otro puente, ¿no? No sería el Pont Neuf, sería el Pont no sé cuánto, lo que hay una unidad en algún lado emocional. Y yo la siento y la percibo cuando vengo a París, por suerte que vengo ahora bastante seguido.
Desde hace mucho tiempo defiendes uñas y dientes, guitarra y bombo legüero.
El bombo murguero.
Allí en Buenos Aires. Haber nacido en un barrio como el de Villa Urquiza marca una vida, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia allí en Villa Urquiza?
Bueno, era la casa de... vivíamos en casa de mi abuela. Éramos 9 en 2 habitaciones. Por eso por ahí alguna canción que escribí... que se llama El olor del hogar, dice la casa, ningún living de una pieza. Y aprendí también a valorar los espacios y a compartir. Y también muy referencial para mí es el tema de los aromas de la casa, de la cocina, lo que no significa de que no se la pasaba del todo bien económicamente, pero eso en la pobreza, que nunca es elogiable, hay una dignidad dentro de ese entorno que permitía, por lo menos en mi familia, que siempre había algo para poner en... y irse a dormir con el estómago, por lo menos no vacío.
Y en esas condiciones uno aprende a convivir, ¿no? Porque claro. 9 en 2 habitaciones.
Sí, sí, así fue que bueno, luego nos mudamos de la capital de Buenos Aires a la provincia, José C. Paz, y viví unos cuantos años por ahí, y luego volvimos a Parque Chas, que es el barrio del laberinto misterioso, un barrio muy borgiano en ese sentido, y después de ahí nos desalojaron por la dictadura militar, por una ley, desalojamos, fuimos a un barrio de monoblocks, digamos Villa Soldati, que sería el Bablí de Buenos Aires, y ahí estuvimos viviendo mucho tiempo.
Precisamente durante la dictadura ya te mueves en medios alternativos, claro, medios artísticos. A los militares no les iban demasiado los carnavales ni las murgas, ¿no?
No, porque primero, bueno, que suprimieron el feriado, el festivo del carnaval. Y después, durante ya la primera experiencia, no fue la primera, pero sí una antesala del golpe de Estado del 76, que fue en el 55, cuando derrocaron a Perón, lo que se llamó la Revolución Fusiladora, entre los símbolos que prohibieron fue el bombo murguero, porque representaba, para ellos era como la africanización de la cultura. Compararon siempre a lo que tenía que ver con la cultura del carnaval, con lo negro de Buenos Aires, con una africanización en el tono peyorativo, porque siempre quisieron demostrar que Buenos Aires o Argentina es Europa. Y ahí hay una gran equivocación que se mantuvo durante mucho tiempo, ¿no? Buenos Aires, la París Latina y todo eso, ¿no? Y tiene cosas de cierto, pero hay una parte que falta. Cuando se habla de que venimos de los barcos, desaparecieron los barcos negreros, que venían con gente, no de turismo, sino en las bodegas, ¿no? Intentando quitar lo negro. Y a mí, de alguna manera muy simpática y amable, me dicen el negro. De parte de madre, tengo sangre negra india, de parte de padre, de Italia del Sur, Calabria.
Buena mezcla, ¿eh? Qué cóctel. Hablando de los militares, al menos no se metían con el fútbol, ¿no? Por cierto, ¿qué eran los cebollitas?
Los Cebollitas era el grupo de chicos que Argentinos Juniors tenían, sus divisiones inferiores, precompetitivas, digamos, y en eso
escuela,
estaba
quizás.
Diego, sí, pero no, de alguna modo sí, claro que es una escuela, está bien decirle así porque es una escuela de fútbol y de personas también. En este caso ahí estaba Diego Armando Maradona, entre otros. Yo era suplente, digamos, era la segunda línea y jugué casi 3 años, primero de muy chicos, y después volví en el ya en el año 76, en la séptima división, cuando Diego va a debutar a primera, pero fue la única vez que jugué de titular con Diego, que venía a jugar entrenando con la primera y estando por debutar en primera, venía a jugar con nosotros para hacernos la el honor, digamos.
Un gran corazón, ¿no, Diego?
Sí, Armando, sí, Armando, Diego, Armando. Sí, claro.
Desde hace, me contabas que acabas de publicar un libro sobre
sí,
tus asuntos.
Se llama el libro La pelota me busca. Es mi segundo libro, en realidad mi tercer libro de fútbol. El primero fue Te alentaré donde sea, que narré en la agencia oficial Telam, ¿no? La agencia que en este momento está, bueno, no se sabe qué va a pasar en Argentina. En esta agencia yo escribía sobre River en la segunda, en la segunda división. Y esas columnas, esas crónicas se transformaron en un libro. Luego vino Batata Negra, que ahí es donde narro mis épocas con Diego. Y ahora salió La pelota me busca, que es una serie de relatos en donde aparece Diego, aparece Gallardo, el muñeco Gallardo, aparece René Rolando Houseman, mi hija, mi vida con el fútbol por fuera de la cancha, ¿no? Incluso La pelota me busca es un relato que hablo de cuando las pelotas, estoy en la calle, en una vereda, en un parque, y me viene la pelota a mí. Y digo, oh.
Hablando de lo negro, de la murga, el candombe, ¿qué significó para tu trayectoria el encuentro con el malogrado Juan Carlos Cáceres?
Bueno, Juan Carlos, precisamente este viernes le vamos a dedicar mi concierto en la Mesón de la América Latina. Juan Carlos, además de maestro, fue un gran agitador y era un tipo muy apasionado, que además de la música lo expresaba con palabras, con textos, y con él convivimos. Él decía que la murga es la catarsis del tango, muy acertadamente, y compartimos cosas maravillosas. Tenemos temas, hemos compuesto temas juntos, José Mármol y Tarija, Nunca murió el carnaval, y hay alguna cosa inédita que tengo con él, que en algún momento la vamos a sacar a la luz.
Precisamente últimamente has vuelto al tango, a la milonga. Uh-huh. Tu disco de identidad milonguera es un buen ejemplo de eso.
Sí.
Es cierto que ha sido decretado también de alto interés cultural para la ciudad de Buenos Aires.
Hace dos años, sí.
Fantástico.
Porque es un trabajo que hicimos con el Bebe Ponti, poeta de Santiago, de Santiago del Estero, que es un poeta que trabajó muy cantado, ¿no? Por Mercedes Sosa, Peteco Carabajal. Bueno, el Bebe trabajó conmigo en esa idea de homenajear a las grandes estrellas del baile: María Nieves, Milena Plebs, Geraldine Rojas, Tete Rusconi, el flaco Dani, que la rompía bailando aquí en París también muchísimo, y Miguel Ángel Soto. Y ese fue un trabajo. Y luego vino Pratanguero, ¿no? Que fue una especie de identidad milonguera, es como un puntapié inicial para que yo me vuelque al tango.
Tu proyecto Patanguero precisamente muestra que el tango puede evolucionar, como lo muestra tu colaboración con artistas como Melingo,
sí,
Juan Subirá, Manu Saco y tantos otros. Evolución que te ha llevado a integrar ritmos del rock y la percusión rockera. Imagino los gritos de los puristas del tango, ¿no? ¿Cómo uno se atreve a eso?
Lo que pasa es que hay una evolución permitida, de alguna manera silenciosamente, que ha hecho que en una época en Argentina, si decías Piazzolla, por ejemplo, a mi padre, a mi viejo, ha echado gente de mi casa porque defendían a Piazzolla. O sea, a ese nivel, cuando yo era pibe, ahora ya no pasa. Hay una cosa lógica que todavía no está reflejada del todo, porque en las milongas o en los lugares donde uno va más o menos a apreciar el tango, todavía no está representado todo ese río que ya no es subterráneo, que está. De hecho, en el CAF, en Buenos Aires, en el Abasto, ahora en un festival que se llama FACAF, que es la familia del CAF, digamos que pasa todo lo que está revolucionando a partir de la Orquesta Fernández Fierro. Tenemos Astillero, tenemos La Chicana, hay un montón de expresiones que fueron haciendo punta y que hoy está muchísimo más, más común, ¿no? No es tan extraño, ¿no es cierto?
El concierto del viernes lo has titulado Buenos Aires del amor y el espanto. Los barrios populares no son tan pintorescos como algunos quieren enseñárnoslos, ¿no?
Claro.
¿Dónde sale ese espanto?
Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con lo cultural. Hay un quiebre, hay una grieta cultural, por lo cual a veces también hay una cuestión. Nosotros llamamos esa mirada hacia Europa, que parece que hay una comparación, como que lo nuestro es espantoso, ¿no? Esto Borges lo ejemplifica en su soneto Buenos Aires, ¿no? Que es lo que canto, por eso bauticé, está inédito. es una milonga que está inédita, pero que él dice, él decía eso, que no nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Tenemos esas cosas de amor-odio. Pero yo creo que se cae, en el caso mío, como un viajero, como un trashumante, como decía Atahualpa Yupanqui, trashumante es quien va tras el humo de las cosas. Esas cosas se van disipando y uno va viendo la realidad. Se va borrando esa frontera que está impuesta culturalmente, como que parece que en Buenos Aires estuviéramos de paso. Estoy perdonándole la vida cultural. En cualquier momento me voy a vivir a París, o me voy a Roma, o me voy a Madrid, a Barcelona. Está esa cosa todavía impuesta, como que estamos, ese puerto pirata, ¿no? Que me, bueno, toco y me voy. No, no, ahora nos estamos afincados, somos, sentimos, tenemos una identidad.
Por supuesto que sí. En fin, pues ya lo saben, si han encontrado una entrada, tienen una cita en la Maison de la Marie Latina, aquí en París, para la actuación del cantante argentino Ariel Prat. Muchísimas gracias, Ariel.
Muy bien.
Mucho éxito aquí en París. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Steven Hersey, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
El 23º Festival de Cine Francés llega a Colombia con una edición fantástica. Del 25 de septiembre al 9 de octubre recorreremos 16 ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín y Cali.
Nuestra vida ha cambiado.
Bajo el lema Esto sabe fantástico, el festival celebra la riqueza del cine francés con una selección de 28 películas para una mirada exclusiva a lo mejor del cine francés. No se pierda esta experiencia única y la oportunidad de compartir con los invitados especiales Jean-Baptiste Durand y Benoît Jaoul. Prográmese en www.cinefrancesencolombia.com.
La beauté